Hola, bienvenidos a otro episodio de los casos de éxito de Founders. Hoy entrevistamos a una persona que ha tocado los dos mundos, el de la corporación, pero también el de la startup y además desde diferentes roles. Él es CEO de uno de los grupos más interesantes que hay en España y América Latina de inversión y apoyo a startups en su crecimiento, que es Orion Universal, y además él es inversor en también su vida privada como pequeño inversor de startups. Hablamos con Víctor Giné, a quien agradezco que nos haga un espacio en su agenda para atender a Founders. Buen día, Víctor.
Buenos días, muchas gracias a vosotros por la invitación.
Creo que es interesante hablar hoy, y lo vamos a hacer, del mundo de la inversión. Es decir, ¿qué necesita una startup para captar inversión? Porque vemos cosas que sin modelo de negocio, sin un rumbo claro, levantan decenas de millones porque han encontrado un espacio interesante, y en cambio vemos proyectos que parece que tiene un modelo muy sólido, pero sin embargo no son tan apetecibles para un inversor porque son muy lineales y no tiene pinta de que exploten. ¿Cuál es el criterio para decir esto va a ser un Clubhouse, que es la app que está de moda en este momento?
Al final, el mundo de la inversión, y pienso que los inversores en general, lo que buscan o lo que buscamos es seguridad, ¿no? Es confianza. Al final, cuando un inversor apuesta por un proyecto, lo primero en lo que se fija es en la persona y en el equipo, y esa persona y ese equipo le genera una confianza, ¿no? Está claro que el inversor al final busca un modelo de negocio, busca un nicho de mercado que pueda tener sentido, que aquel proyecto realmente, pues analizando la oportunidad, pues se vea un claro nicho de mercado donde atacar, pero al final es la persona y es el equipo donde el inversor deposita la confianza y finalmente invierte, ¿no? Entonces, muchas veces el inversor, además de fijarse en el equipo y en la persona, también fomenta o busca la coinversión, ¿no? Que otros inversores también coinviertan, compartan el riesgo de esa inversión y de alguna manera apoyes tu inversión con otras personas que también creen como tú y validan el proyecto como tú. Y eso genera la confianza, ¿no? Al final, siempre digo que todo en la vida es sentido común y al final un inversor lo que busca es confianza. Y la confianza se busca o por el emprendedor, como comentaba, o con la coinversión con otras personas como tú que están invirtiendo y que están apostando por un proyecto.
Es interesante lo que comentabas de que al inversor le gusta que haya otros inversores interesados porque suele pasar que estás presentando a muchos inversores tu proyecto y todos dicen, bueno, se lo están pensando, a la que uno dice, yo firmo la carta y me comprometo, el problema a veces pasa a ser un heavy problem, que es que tienes que elegir quién entra y quién no, porque hay muchos más inversores del capital que necesitas, con lo cual es interesante este efecto cascada, donde todos dudan, pero a la que uno dice que sí, es como si de alguna forma a un inversor le costara asumir un riesgo grande y también le gustara compartir, entre comillas, el fracaso. Es bueno, pues si no va bien, no irá bien para nadie. Y si va bien, pues tendré que compartir esas ganancias con otros, ¿no?
Totalmente, genera confianza, ¿no? Nosotros en Orion siempre, a nivel interno, siempre comentamos que hay proyectos que empiezan, ¿no?, un poco en quién es el primer valiente que invierte y luego se convierte en tonto el último, ¿no? Es decir, empiezan a haber estas inversiones en cascada y al final todo el mundo tiene prisa, todo el mundo quiere entrar y la ronda se acelera de una manera vertiginosa, ¿no? Entonces, es un poco esto, es un poco psicológico y, como te comentaba al principio, de sentido común, es confianza pura y la coinversión evidentemente ayuda a que un inversor se acabe decidiendo.
Hablaba hace unos días con Óscar Pierre, fundador de CEO de Glovo, y me explicaba que fue horrible para ellos conseguir la primera ronda de 150.000 euros y casi fue más fácil conseguir una de 150 millones al cabo de muy pocos años. Pero algo interesante que me explicaba era que yo le pregunté si algún proveedor tecnológico le hubiera ofrecido hacer su primera aplicación a cambio de un 10 o un 15% de su idea, si hubiera aceptado. Y él dijo que sí, que en ese momento no tenían tampoco la sensación de que iba a ser tan grande. Con lo cual, hay algún desarrollador de apps de Barcelona, no me dijo el nombre y tampoco necesito saberlo, pero que al final, sin saberlo, dijo que no a un 10% de Glovo. Con la valoración actual y a pesar de las diluciones, estamos hablando de que igual serían 100 millones de euros lo que habría podido ganar. Entonces, a veces también, aparte de los inversores, es necesario involucrar a otras figuras para que cojan algo de riesgo en las startups, como por ejemplo las empresas de servicios.
Totalmente. De hecho, nosotros desde Orion hacemos lo que se llama el Tech for Equity, ¿no? No solamente invertimos capital con una estrategia de ser inversor ancla, sino que también ofrecemos tecnología a cambio de equity, precisamente por el caso que comentabas de Glovo, ¿no? Al final, Glovo yo creo que fue un proyecto disruptivo, un proyecto muy innovador, que en una fase inicial pues genera no desconfianza, pero sí riesgo, ¿no? Porque al final, cuando tú innovas y estás creando un modelo diferente, innovador, que como no hay algún proyecto similar en el que tú puedas analizar o basarte, pues muchas veces genera pues un poco de, digamos, de miedos, digamos, ¿no? Entonces, estoy totalmente contigo. Imagínate en el caso de Glovo, si esta persona hubiera apostado por la tecnología, pues hoy estaría en una compañía, como comentabas, que vale mucho dinero.
Si hablamos de casos concretos, ¿sabrías decirme, esto es difícil elegir al hijo favorito, ¿eh? Pero alguna startup que hayáis ayudado a crecer o a acelerar o incluso a invertir, de la cual estéis muy orgullosos de lo que ha conseguido y sea como en una presentación lo primero que decís, somos los que ayudamos a crecer a fulanito?
Ahora estamos con dos proyectos que están traccionando de una manera bastante, pues, bastante importante. De hecho, han superado las expectativas que en previsiones habíamos estipulado. Una es Meeting Campus, que es una plataforma de formación a médicos a nivel mundial. La verdad que estamos muy contentos porque está traccionando de una manera muy positiva. También es cierto que la pandemia nos ha ayudado mucho a potenciar el modelo de negocio de esta compañía, porque al final muchas farmas y muchos médicos se han apuntado, ¿no?, con el teletrabajo y con la gestión del tiempo a nuestro favor, se han apuntado a estos cursos y ha crecido de una manera espectacular, ¿no? De hecho, ahora estamos en una segunda ronda importante donde ya la compañía se va a revalorizar y, bueno, estamos la verdad que estamos muy contentos de este proyecto en concreto. Y luego te diría de otro que a nivel de facturación ha superado todas las expectativas, que es Abogados para tus Deudas, que también el tema de la pandemia pues nos ha favorecido, porque imagínate todo el tema de la ley de la segunda oportunidad o de las personas y de particulares que tienen problemas económicos ante la situación actual, pues es una compañía que ha crecido, que está traccionando de una manera vertiginosa y que sobre todo está facturando, que es lo más importante a la hora de valorar una compañía. Te mencionaría estos dos proyectos en concreto.
Mientras me comentabas estos proyectos, he buscado sus nombres y yo siempre, no sé si usáis este KPI o no, pero yo siempre miro si un proyecto está creciendo y es una amenaza para el mercado, para ver cómo actúan sus competidores. Y es interesante porque estoy buscando Abogados para tus Deudas y lo que me sale son competidores suyos que han comprado Abogados para tus Deudas para engañar a la gente que está buscando vuestra empresa invertida para guiarles a la suya. Estoy viendo cancelación de deudas, Abogados segunda oportunidad, Te mereces un nuevo comienzo, somos abogados especialistas, elimina tu deuda, Fidelitis, es decir, al final entiendo que un síntoma de que un negocio está funcionando es cuando los competidores se asustan tanto que empiezan a comprar tu nombre en Google está en la línea de lo legal y ilegal, para engañar un poco, a veces incluso también hay colores y imagen para que la gente se piense que les está contratando. No sé si vosotros lo veis como una amenaza o como también un símbolo de que algo estáis tocando.
Hombre, para nosotros es positivo porque significa que nos tienen en el radar, ¿no? Y que utilizan la marca, digamos, el branding para posicionarse. Realmente nuestro valor añadido respecto a la competencia es la digitalización y la automatización del servicio, ¿no? Todo el proceso de contratación de nuestro servicio está digitalizado, lo que en la propuesta de valor pues nos aporta un valor añadido respecto a la competencia y los resultados lo avalan, ¿no? Yo creo que la competencia es buena. Cuando no tienes competencia o cuando la competencia no te tiene en cuenta, creo que es negativo. Yo creo que es positivo que la competencia se fije en ti, construya estrategias alrededor de ti. Me preocupa más ser competente que no la competencia. Yo creo que es mucho más importante ser competente que no preocuparte de la competencia. Es ir un paso por delante a tus competidores.
Y sobre todo, algo que me parece especialmente relevante es el hecho de usar las nuevas tecnologías para modelos de negocio que tradicionalmente, o sea, ahora se me van a enfadar todos los abogados de España, ¿eh?, pero que suelen ser más grises, más analógicos. El mundo de la notaría, de lo legal, los abogados y demás son bastante poco dados a poner formularios inteligentes, a dar respuestas y demás. Entiendo que este también es un factor que miráis cuando alguien os trae una propuesta, que no solo se trata de invertir en empresas que hacen apps de comida a domicilio, para poner el ejemplo de Glovo. También hay espacio para alguien que te monta un bufete de abogados, algo distinto a todo el resto.
Totalmente. De hecho, al final la innovación disruptiva, que es la innovación atractiva para nuestra manera de entender las startups y el mundo de la inversión, suele venir de tecnologías que aportan un cambio a un modelo, ¿no? Entonces, la tecnología, lo bueno de la tecnología es que es una herramienta que está al servicio de las empresas y de mercados y sectores para poder transformar las cosas y crear nuevos modelos de negocio. Y es lo que nosotros nos solemos fijar, ¿no? En el caso de Abogados para tus Deudas, te diría que es una innovación incremental porque han digitalizado un servicio que ya existía, pero en sí están empezando a innovar. De hecho, ahora van a sacar nuevas herramientas que para mí ya empiezan a innovar dentro de lo que es el proyecto, ¿no? Y es interesante.
¿Y alguna empresa a la que no hayáis invertido, que pasará la oportunidad y en ese momento no lo viera y se haya acabado triunfando mucho? Esa espinita que tiene todo inversor que piensa, yo me ofrecieron Facebook el día uno y dije que no a Zuckerberg y mira ahora, ¿existe alguna o te atreves a dar respuesta? Igual me dices, no te la voy a contar, son mis vergüenzas.
A ver, no tengo problema. A nivel de Orion, la verdad, de momento no nos ha pasado porque llevamos un año y medio y tampoco no hemos podido invertir en más startups de las que hemos invertido porque no ha sido posible. Pero sí que a nivel particular se me ofreció alguna oportunidad de inversión hace algunos años y una de ellas, y me llegó a través de un amigo, fue en Glovo, precisamente. De hecho, cuando estaba empezando y me invitaron a una reunión que no acabé asistiendo por motivos laborales, yo también estaba en un proyecto con una agenda imposible y no lo vi prioritario, no por el proyecto, sino por la falta de tiempo, ¿no? Luego ya tuve más proactividad como Business Angel y ya empecé a entrar en startups cuando ya no trabajaba para aquella empresa. Pero Glovo fue una oportunidad que a través de un contacto, un conocido, pues me explicó la idea y podría quizá haber participado.
Si hablamos de formación, ¿qué necesita un emprendedor para ser atractivo a los ojos de un inversor? Es decir, a alguien que empiece, es más, me gustaría darte tres perfiles. Un emprendedor de 20 años con todo por hacer, con esas ganas infinitas que no duerme más de 2 horas al día porque está trabajando en su idea y va a darlo todo y no tiene nada que perder. Alguien que sale de Accenture, por ejemplo, después de 3, 4, 5 años de carrera, ya con unos conocimientos, pues, claro, sus 27, 28, que está a punto de casarse y que bueno, está pensando en emprender a tope, pero a la vez también quiere empezar a pensar en su futuro también en la parte personal. O un emprendedor de 40, 42 que ya tiene su familia y que ha dejado un trabajo estable y quiere lanzarse en emprender. A nivel de perfiles, ¿cuál estadísticamente, para no ponerte en la situación de tener que decirme cuál te gusta más a ti, pero estadísticamente, ¿cuál crees que suele funcionar mejor para invertir en ellos?
Al final un poco pasa como en el mundo laboral, ¿no? Me preocupa más la actitud que la aptitud. La actitud con C que la aptitud con P, ¿no? Y luego, lo que dicen mucho en Estados Unidos, y yo lo comparto 100%, dime qué has hecho, ¿no? O sea, más que qué trayectoria académica tienes, que también es importante, a veces es un híbrido, me importa más qué has hecho y si ha emprendido y se la ha pegado mejor. O sea, yo creo que en este país culturalmente tenemos un problema con las personas que han emprendido y se la han pegado. Y yo, para mí, es un activo. O sea, a mí una persona que me dice que se la ha pegado, pues, y me lo dice, me lo cuenta con naturalidad, ha aprendido y sabe por qué y en qué se equivocó, para mí es un gran activo, ¿no? Entonces, yo miro mucho que el emprendedor realmente, cuando lo tiremos a la piscina, que digo yo, sepa nadar, ¿no? O si no sabe nadar, se aguante e intente aprender a nadar, ¿no? Y esta es la actitud. O sea, al final, tú puedes tener unos grandes conocimientos, una gran trayectoria profesional como empleado y emprender y a lo mejor no sirves como CEO. Muchas veces intentamos mirar, oye, ¿esta persona realmente puede liderar un proyecto? Buscamos un poco, pues, esta actitud que te comento, el carisma, el compromiso es muy importante, que es lo que tú hablabas, ¿no? Pues el compromiso para nosotros es muy importante. También es verdad que ha de ser un perfil híbrido. A veces también buscamos que esta persona, a lo mejor, pues, oye, si además tiene conocimientos sobre el sector, pues mejor que mejor, ¿no? Y experiencia laboral, pues mejor que mejor. Pero valoramos más la actitud que la aptitud de conocimiento.
Y a nivel de importes, porque se habla y se critica al sector en España, porque siempre pues, las valoraciones son más bajas que en Silicon Valley, creo que esto es defendible y es normal, pero también al final una crítica que flota y permanentemente se está repitiendo es que en España hay poco riesgo, que los inversores al final son más inversores tradicionales que de riesgo en startups y demás. ¿Cómo o qué puede esperar un emprendedor que empieza a nivel de importes? ¿Una primera ronda así, después una primera ronda ya con un agregado de inversores? Y sobre todo, me gustaría que me hablaras un poco de qué porcentaje es dar, porque a veces se habla de valoraciones, pero nos olvidamos de que por X valoración le acabas dando un 50% al primer inversor, al segundo estás tan diluido que no es bueno ni para los inversores ni para ti, porque al final se pierde totalmente el foco.
Totalmente de acuerdo. A ver, normalmente en una primera fase, pues el emprendedor suele ir a la ronda de las tres Fs, porque al final, ¿qué mejor que tu familia, tus amigos, tus conocidos para apoyarte en un proyecto emprendedor? Pero a mí lo que me preocupa de la pregunta que me comentabas, a mí hay un dato que me parece preocupante, ¿no? Que el 90 o el 95% de las startups se mueren en el Valle de la Muerte. Es decir, el famoso iceberg, ¿no? Las startups que vemos en prensa es la punta de un iceberg, pero debajo de esa punta, debajo del mar, hay cientos de startups que fracasan, ¿no? Entonces, para mí la gran pregunta es, ¿por qué fracasan? Y hay diversos aspectos, ¿no? Primero, por la soledad del emprendedor. O sea, el emprendedor al final está muy solo, no tiene capital, no puede formar un equipo, muchas veces por falta de capital, o no consigue a lo mejor encontrar al equipo idóneo y se acaba equivocando, se acaba quedando sin dinero, no obtiene las métricas esperadas y al final no consigue inversión y muere, ¿no? Y es una lástima porque hay muchos proyectos del Valle de la Muerte que yo pienso que si tuvieran un compañero de viaje estratégicamente interesante y que le apoyara, pues quizá no morirían, ¿no? Por tanto, yo creo que en España, a nivel general, tenemos un problema que es el que el mercado seed capital o pre-seed capital, dijéramos, no es un mercado maduro. Los inversores buscan métrica pura, y para eso tienes que superar el Valle de la Muerte, ¿no? Y el Valle de la Muerte es complejo de superar. Por eso pienso que al final un emprendedor tiene que tener una estrategia clara, tiene que tener un buen equipo, tiene que apoyarse primero con familia y buscar algún inversor o algún business angel que pueda ser mentor. Yo creo mucho en los mentores que son inversores, ¿no? Porque al final forman parte del equipo, el Smart Capital, ¿no? El Smart Capital yo creo que es fundamental, porque al final es una persona que te ayuda, que te aporta, forma parte de tu equipo y además te invierte y por tanto se implica. Y yo creo que en una primera fase, además de las tres Fs, buscar algún Smart Capital clave que te pueda ayudar o que te pueda acompañar, yo creo que es fundamental.
Y si hablamos de importes, aterrizándolo un poco, ¿me sabrías dar una cifra típica en la que crees que el emprendedor debería sentirse cómodo? Entiendo que depende de todos los proyectos, pero haciéndolo al revés, como de construyendo un proceso de inversión para llegar a buen puerto y que después de algunas rondas todavía la distribución de capital y el cap table sea sano, ¿por dónde recomendarías empezar? ¿Cuánto capital conseguir para montar un tema digital? ¿Cuánto ir a buscar? ¿Qué porcentaje dar? ¿Me puedes hacer una guía en 2 minutos de algo que sea sano para llegar a buen puerto?
Sí. A ver, normalmente un emprendedor, el capital inicial sobre todo es para invertir en producto, en lo que es el producto tecnológico y luego marketing para darlo a conocer, ¿no? El equipo, pues bueno, también a veces hay algún coste. A ver, depende de cada caso, pero en términos medios, nos vienen muchas startups en fase inicial pidiendo entre 150 y 300.000 euros, más o menos. Lo que pasa es que muchas veces no va por fases, ¿no? Quizá no hace falta conseguir los 300.000 de golpe y nosotros lo que asesoramos o intentamos hacer entender al emprendedor es que quizá lo puede di dividir en diferentes fases, con el objetivo de empezar con un MVP sencillo. Y no invirtiendo demasiado capital en el producto, la filosofía Lean Startup, hacer un MVP, lanzarlo al mercado, empezar a traccionar, empezar a validar tu producto con los clientes, a partir de ahí ir afinando el producto e ir en busca de rondas cuando ya estás consiguiendo métricas, porque de alguna manera tú puedes ir revalorizando tu compañía y hacer la entrada de nuevos accionistas, pero una valoración más alta, ¿no? Nosotros aquí intentamos también ayudar al emprendedor a no diluirse de una manera inadecuada. O sea, que realmente en la estrategia con una filosofía Lean Startup, Yo siempre hablo del Ferrari, ¿no? El emprendedor te suele venir con el Ferrari. Mira, yo, mi idea es esta y necesito este Ferrari. Y dices, oye, quizá no necesitas un Ferrari en una primera fase. Quizá con un coche más sencillo podemos salir al mercado, podemos traccionar, validar, empezar a captar cliente y ya llegaremos al Ferrari. Quizá el Ferrari lo necesitamos en una cuarta fase, ¿no? Y aquí sí que es verdad que hay mucho emprendedor que en la estrategia, digamos, financiera o en la estrategia de producto, pues se equivocan porque apuntan demasiado alto y nosotros siempre aconsejamos ir más al método Lean, ¿no? Vamos a ir lanzando producto, validando mercado y vamos desarrollando el producto en función de esa validación.
Bueno, espero que estéis disfrutando de esta conversación, que es a su vez parte de un caso de éxito que ya podéis disfrutar como alumnos de Founders desde la página web founders.com. Si todavía no estás suscrito a Founders y no eres parte de la comunidad, te invito a revisar nuestros planes y a plantearte entrar hoy, donde no solo vas a encontrar este y otros casos de éxito, sino todos los cursos con todo lo que necesitas saber para emprender tu propio negocio hoy. Nos vemos en Founders.